desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Les habla su hermano Miguel Hasim en compañía de Raúl Rizik y Ricardo Vidal. En el día de hoy, nosotros queremos tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación. Y es el tema de la homosexualidad. Recientemente, el presidente de la nación más poderosa del mundo, el presidente Obama, afirmó de manera clara, categórica y sin ningún tipo de dudas que él apoyaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Como ellos le llaman, se salió del closet.
Se salió del closet. Ese es el tema que hoy, con la ayuda del Señor, queremos tratar, y les rogamos a ustedes también, si tienen sus preguntas, que no duden en llamar y participar y hacer sus aportes al programa. Amados hermanos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Antes que todo, nuestro querido hermano Ricardo Vidal, quería aclarar, como en el programa anterior hablamos sobre el cristiano y la política, nos faltó hablar del punto de la iglesia y la política. Él quiere hacer ciertas aclaraciones con relación a este tema. Ricardo tiene la palabra.
Sobre todo que él me comentaba, Ricardo, que
enviaron un
en uno correo. De los programas que, este programa hoy lunes es en vivo, pero el resto de los días, creo que miércoles y sábado, ¿no?
Viernes y sábados.
Viernes y sábados es el mismo programa repetido. Correcto. Y una persona llamó y le hizo una pregunta pensando que estábamos en vivo. Uh-huh. Y Ricardo quiere tener la gentileza de responderle a esa hermana que llamó.
Sí, esa hermana nos preguntaba, como ella ha visto vallas por las calles, haciendo alusiones a, por ejemplo, evangélicos con tal persona. Y ella preguntaba si realmente eso estaba bien. Verdaderamente no, eso no está bien. Nadie es señor de la conciencia de los demás. El único dueño de la conciencia de una persona es Cristo. Una persona puede hablar por sí mismo, pero no puede estar hablando en nombre de una muchedumbre que él ni siquiera sabe cómo piensan y que cada uno tiene su conciencia individual. Y muchísimo menos cuando se trata de un asunto del cristianismo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque se está tratando con el nombre de Dios, con el Evangelio, y se puede traer confusión y tropiezo a los no creyentes.
Ricardo, pero ¿un cristiano puede participar en la política?
Yo voy a leer algo que, como no lo dije yo, me alegra mucho, porque yo creo que este escrito aclara mucho ese punto. Dice así, él toma como base para esta aplicación, porque no vamos a decir que es una exposición de este texto, sino como una aplicación o un principio que él extrae del texto de Juan capítulo 18, versículo 36, que dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Eso dijo el Señor Jesús. Dice él, el hecho de que el reino de Cristo no es de este mundo debe bastarme para mantenerme alejado de la política del mundo. Si participo en la política, doy un voto de confianza a favor de la capacidad del sistema para resolver los problemas que aquejan al mundo. Pero francamente, no abrigo esta confianza, porque sé que el mundo entero está bajo el maligno. La política ha dado muestras de ser singularmente ineficaz al tratar de resolver los problemas de la sociedad. Los remedios de los políticos son como una tirita sobre una llaga supurante. No llegan a la fuente de la infección. Sabemos que el pecado es el problema básico de nuestra sociedad enferma. Cualquier cosa que no trate con el pecado no puede ser tomada en serio como remedio. Se trata de un asunto de prioridades. ¿Debo emplear mi tiempo participando en la política o dedicado a extender el evangelio? El Señor Jesús contesta la pregunta con estas palabras: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice Corintios. Si esto es así, nos encontramos ante la tremenda realidad de que es posible darle forma a la historia nacional e internacional con la oración, el ayuno y la palabra de Dios, mucho más de lo que podríamos por medio de la votación. Una figura pública dijo una vez que la política es corrupta por naturaleza y añadió esta palabra de advertencia: la iglesia no debe olvidar su verdadera función tratando de figurar en un área de los asuntos humanos donde todo lo que conseguiría es ser un pobre competidor si participa. Perderá la pureza de su propósito. El programa de Dios para esta era es llamar de entre las naciones a un pueblo para su nombre. El Señor está resuelto a salvar a muchos de este mundo corrupto en vez de hacer que se sientan a sus anchas en él. Debemos comprometernos a trabajar con Dios en esta gloriosa emancipación. Finalmente dice: como la gente le preguntaba a Jesús qué debía hacer, para poner en práctica las obras de Dios, la respuesta fue que la obra de Dios consistía en hacer que creyeran en aquel a quien Él había enviado. Esta, pues, debe ser nuestra misión: llevar a los hombres a la fe, no a las urnas.
Exacto, la iglesia está llamada de llamar a los hombres a la fe, ¿verdad? Al arrepentimiento y fe, a reconciliarse con Dios, a la expansión del reino de Dios.
A eso es llamó decir, Dios a los
son cristianos. Instituciones que no pueden mezclarse, la iglesia, las autoridades civiles, la política, ¿verdad? Los gobiernos, son diferentes instituciones que Dios ha creado que no deben de mezclarse la una con la otra. Cada una tiene una función, pero un cristiano que tenga dones y que Dios lo haya llamado para participar en actividades políticas, nos parece lícito, porque el cristiano debe ser sal y luz en este mundo, en medio de donde Dios lo ha llamado.
Si él llega ahí, como llegó Daniel y José, que no estaban en campaña ni buscando ese cargo, sino que ellos se dedicaron a ser fieles a Dios en el lugar donde Dios los había puesto.
Exactamente.
Y sin descuidar su relación con Dios, ni robarle a Dios lo que es de Dios. Sí. Y si así él llega a ese lugar y Dios lo pone, que haga todo el bien que pueda porque Dios lo puso ahí, como hicieron Daniel y José.
Exacto. Le podría hacer mucho bien a una nación.
Pero hay que tener cuidado con el corazón, porque el corazón fácilmente se desvía. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, dijo el Señor.
Eso es correcto.
Bueno, pero ahí siempre hay mucha tela por donde cortar.
Pero vamos a dejar eso a los astros.
Lo que ustedes acaban de decir tiene mucha verdad, pero debemos, creo que, guardarnos en un tema como ese de poner una carga a un hermano que no tenga que llevar. Lo que tú acabas de decir, Raúl, excelente. El mismo Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, no le dijo a aquellos que habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador que dejaran y abandonaran sus labores. Al publicano le dijo: no cobre más de lo que tiene que cobrar, pero sigue haciendo tu trabajo, hazlo correctamente. A los soldados le dijo: no sean extorsionadores, confórmense con su sueldo. Es decir, sean sal y luz en medio de la posición en la que Dios los ha puesto.
Sí, porque lo que no queremos es crear departamentos, porque eso también ha sido una gran...
Exactamente.
Eso ha sido algo bien negativo, de que se creen departamentos, el departamento cristiano, un departamento religioso y un departamento secular. No. La vida, si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes que ser cristiano, tú tienes que ser hijo de Dios donde quiera que Dios te ponga. Debe ser sal y luz en medio de las tinieblas de este mundo.
Sabiendo que nuestro Dios es un Dios de orden preciso, un Dios de propósitos, Dios no da talentos para que las personas los guarden y lo escondan. Él da un talento para que sea usado. De hecho, ese es el reproche en una de las parábolas a aquellos que escondieron los talentos. Yo pienso que cuando Dios te da el talento, particularmente en el caso mío, Miguel Jacín, yo no tengo el talento ni el don para ser político, porque se me acelera el corazón. Ahora, hay personas a las cuales Dios le ha dado el talento para que manejen situaciones. Si es el talento de poder participar en la política, pienso yo, puede hacerlo sabiendo bien que el peligro en el que él está es mucho mayor para él que para otro, porque él es un hombre que teme a Dios y que debe llamar bueno a lo bueno, a lo que Dios le llama bueno, y malo a lo malo.
Este es el caso de William Wilberforce. Él estuvo en el parlamento
inglés,
muchos años atrás, y por décadas él luchó hasta que consiguió, con la ayuda de Dios, que se aboliera la esclavitud.
Que les recomendamos a cualquier persona que está escuchando este programa, que vean esa película, se llama Amazing Grace, Sublime Gracia.
Exacto.
Que trata sobre la abolición de la esclavitud en Inglaterra.
Ahora, lo que tú leíste, Ricardo, sobre William McDonald, y tú lo aclaraste, que tú estabas haciendo una lectura. No necesariamente nosotros estamos de acuerdo con todo lo que él dice ahí. O sea, que cada uno tiene su libertad, en la libertad de conciencia que Dios nos ha dado, su libertad, por ejemplo, de elegir.
Miguel Jacín no está de acuerdo, pero yo sí.
Ah, bueno. Si Carlos está de acuerdo en que no se debe participar. Yo pienso que si Dios le ha dado el talento y puede hacerlo, pero con limpia conciencia, guardando su alma, como,
recuerda que
como
yo
en
dije
todas
que
las
no
cosas.
Es que no debe, sino si reunía esas condiciones que la Biblia dice, como José y Daniel, y Dios lo lleva a ese lugar, que sirva a Dios, como lo hizo William Wilberforce, y lo han hecho otros muchos.
Pero siempre, nunca bajando el estándar del Evangelio.
Correcto, nunca negociando los estándares bíblicos.
Los estándares bíblicos.
Ese paréntesis lo cerramos y ya, como que fue muy largo.
Pero definitivamente, entonces,
está muy bien.
Esas vallas totalmente incorrectas, contrario a las escrituras, ese no es el llamado de la iglesia.
No, generalizando.
Y una persona que se llama un líder religioso o pastor que haga eso, bueno,
el pastor
en duda,
no está
en
llamado
duda su liderazgo y su pastorado, porque Dios no llamó a los hombres a poner vallas promoviendo partidos en nombre de una iglesia. Dios llamó a los pastores a pastorear las ovejas y alimentarlas, y de eso Dios les va a pedir cuentas. Y los creyentes, que tengan mucho cuidado con las cualificaciones de un hombre de Dios antes de dejarlo llegar al púlpito.
Oh, y si un pastor se da cuenta que no puede seguir siendo pastor, que Dios lo ha llamado a la política, entonces que renuncie al pastorado y que se dedique
correcto,
a la actividad.
Exactamente, porque
pero
ninguno,
no podemos mezclar,
como dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Pienso que una falta de sabiduría de parte de un pastor de anunciar que esos mensajes que están puestos, que hemos visto, y por favor que nadie lea entre líneas. Nadie lea entre líneas. Nosotros no estamos apoyando a nadie aquí.
Ni abuelo, ni papá,
ni mamá, ni tío,
ni a nadie.
Nosotros estamos diciendo lo que enseña, tratando de explicar principios que se pueden extraer de la Biblia. Es una falta de sabiduría, por ejemplo, para un pastor decir que su congregación está con tal o cual partido. Porque usted puede estar seguro que en esa congregación hay de todos los partidos. Entonces, tú lo que vas a causar es un problema en tu iglesia.
Un malestar innecesario,
porque, claro,
y que Dios no lo ha llamado a eso.
¿O tú te crees que ese otro hermano va a orar con limpia conciencia para que Dios te bendiga a ti? Si
Dios
él tiene otro,
lo ha llamado
a otro,
a pastorear el alma de sus ovejas.
Sí.
Antes de, para no pasar bruscamente al cambio de tema, como íbamos a tratar el problema de la homosexualidad, vamos a hacer una pequeña pausa ahora para entonces entrar en el tema de hoy.
Sí. Vamos a una pausa.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Si te encuentras en la zona oriental y quieres visitar una iglesia en donde se predique la sana doctrina, te invitamos a la Iglesia Bautista Osama. Miércoles y viernes, estudios bíblicos desde las 7 de la noche. Los domingos, cultos de adoración a las 9 y 11 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Bonaire, número 87, en Sánchez Osama. Para más información, llámanos al 809-592-2245 o visita nuestra página web www.iglesiabautistaosama.com.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres, hoy con el tema principal de cabeza, el tema de la homosexualidad y el casamiento entre parejas del mismo sexo. Pero queremos, antes de desarrollar el programa, dar unas palabras de cuidado. Lo primero es que nosotros no somos homofóbicos. Es decir, no estamos en contra de la persona per se, de aquellos que son homosexuales o que son lesbianas. Nosotros creemos que son seres hechos, también portadores de la imagen de Dios, una imagen que fue distorsionada en la caída y al día de hoy sigue distorsionada y que solamente puede ser recompuesta por el Señor Jesucristo, cuando Dios manda su Espíritu Santo para que moren aquellos que habrán de ser salvos.
No, Miguelis, no solamente eso, que lo que vamos a hablar es por amor a las personas que están escuchando este programa, por amor a los homosexuales, a las lesbianas, porque incentivar estas cosas, motivarlo a andar en esa vida totalmente a espalda de Dios, es enviarlo a la perdición eterna. Uh-huh. Nosotros le estamos hablando es porque le amamos, uh-huh, y queremos. Sabemos que todos somos pecadores. Tú estás cometiendo el pecado de ser homosexual, lesbiana y otros pecados más, como la Biblia nos enseña, pero todos, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos somos pecadores. Entonces,
exacto.
El punto es que no podemos incentivar el pecado. Lo que tenemos que alentar a las personas que se reconcilien con, uh-huh, Dios, y que acepten a Cristo como Señor y Salvador, uh-huh, de su vida, antes de que sea demasiado tarde. Nosotros vemos la iglesia de Corinto, uh-huh, en el capítulo, en Primera de Corinto, capítulo 6, vemos cómo en esa iglesia habían personas que eran homosexuales.
Que habían sido
homosexuales. Primera de Corinto, capítulo 6.
6.
Uh-huh. Versículo 9, buscamos. Adelante.
¿Lo tiene?
Sí.
Léelo, por favor.
Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, como dice Raúl, estamos incluidos todos, pero el punto es que no es como se quiere hacer.
Que veamos la desaprobación, uh-huh, de Dios, uh-huh, en este pecado particular en, okay, el día de hoy, que es el homosexualismo, el lesbianismo.
Ajá, dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Mira, alguien escribió lo que voy a leer, que es muy, muy atinado. ¿Tú querías decir algo,
Raúl? No, lo que quería decir es que en la iglesia de Corintios, como dijimos, habían homosexuales. Y fíjate cómo se arrepintieron de sus pecados y la sangre de Cristo los limpia y le dio una nueva vida en Cristo.
Ya dejaron
una
de
nueva
ser
vida, dejaron de ser
homosexuales. En otras palabras, no es como se nos ha querido hacer ver a través de los medios, que es una enfermedad, que si es congénito, que es psicológico. Es sencillamente un pecado como cualquier otro, como leímos ahí, como ser maldiciente, como ser mentiroso, como ser borracho, como ser un adúltero, como ser un fornicario, como ser un idólatra, como está lleno este país, o un pecado más. Y cuando una persona se arrepiente, deja de ser lo que era, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Pero el pecado de la homosexualidad, los pecados sexuales, son los pecados que alejan, lo vemos en la Escritura, más a la persona de Dios. Y por eso queremos ver en el día de hoy cómo Dios aborrece eso en su palabra. Correcto. Y llama a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta.
Como dice el profeta Isaías en Isaías 5, 20, 23, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. La homosexualidad, dice este escrito, está de moda. Los medios de prensa y sobre todo la televisión tratan de embaucarnos cada día con la idea de que la homosexualidad es moralmente neutra, que quienes la practican no merecen nuestra desaprobación y que incluso les debemos reconocer el derecho a practicar libremente sus inclinaciones y hasta realizan desfiles y manifestaciones públicas exigiendo libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Una libertad que ni siquiera el resto de las personas nos atreveríamos a reclamar para nosotros mismos. En resumen, tratan de convencernos de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero este desenfreno no se ha quedado solo en el mundo y últimamente lo vemos penetrando también en las iglesias y denominaciones cristianas, como nosotros vimos en un debate entre el doctor Miguel Núñez y otra persona, el representante de los gays en República Dominicana.
Que lo pueden ver en YouTube.
Había un supuesto pastor de una iglesia supuestamente cristiana, bueno, supuestamente evangélica.
Un pastor alemán como alguien.
No es que este pecado no haya existido antes, pero lo que antes se ocultaba con vergüenza, hoy día se exhibe con orgullo. Y ese es el título que ellos le ponen, el desfile del orgullo gay. Mira, hay un...
Como dice Pablo, cuya gloria es su vergüenza.
Exactamente.
O sea, se glorían en la vergüenza.
El pastor Salvador Gómez de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, el viernes 11 de mayo de este año, en su blog, El Sonido de la Verdad, él tradujo un escrito que redactó un hombre de Dios de los Estados Unidos llamado Kevin DeYoung. Y él hace la introducción, esta persona, Kevin DeYoung, acerca de lo que dice él, sorprendiéndonos de lo que no es sorpresa, de la declaración del presidente Obama y del vicepresidente también de los Estados Unidos. Y entonces, él hacía algunas puntualizaciones de las que nosotros tenemos que cuidarnos, decía él, y estoy de acuerdo, y es que ya uno ha hablado tanto y ha luchado tanto y parece como que la avalancha finalmente va a ganar el movimiento de la homosexualidad y del lesbianismo, que la tendencia muchas veces es decir para nosotros mismos, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, pero vamos a predicar en contra de eso en nuestras iglesias y se acabó. No lo vamos a hacer públicamente porque no es sabio, etcétera.
Déjame decirte algo,
y él, Miguel, dice que no, que nosotros tenemos que seguir levantando nuestras voces en contra de la homosexualidad porque es un pecado primeramente contra Dios. Exacto. Y luego contra la humanidad.
Es decir, la moralidad en este mundo no se mide por consenso. La moralidad la establece Dios en su palabra. Hay valores morales absolutos.
De hecho, Dios mismo dice, ni, no seguirás a los muchos para hacer lo malo.
Así es.
Ni tampoco lo que determinen la minoría más ruidosa.
Así es.
Correctamente.
Porque si hacemos una encuesta, la familia tradicional es por mucho, es la mayoría en este mundo. Porque así es que funciona este mundo. Este mundo Dios lo creó con un orden y un diseño especial. Si fuéramos todo hombre en este mundo, el mundo se acaba a los dos días. O sí, si fuéramos todo mujer.
Claro que sí, claro. Mira,
o si fuéramos todo niño.
Es interesante esto. El título del escrito que tradujo el pastor Salvador Gómez es 5 razones por las cuales los cristianos deberían continuar oponiéndose de manera pública y llena de gracia a que se entregue el término y la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. 5 razones. Uh-huh. Si a ustedes les parece bien, yo voy a leer la primera razón y quizás que querramos aquí analizarla. Si les parece, digo, si Raúl me lo permite, no sé.
No, si tú...
Número 1, no primera Raúl. Razón.
Pero yo te quiero.
Cada vez que el tema del matrimonio homosexual ha sido sometido al voto del pueblo, el pueblo ha votado a favor de sostener el matrimonio tradicional. Esto que está diciendo este hombre, Kevin DeYoung, fue en los Estados Unidos, por eso aquí también es. Eso funciona aquí. De hecho, aquí se pretendió hacer una reunión la semana pasada entre el movimiento homosexual con los partidos, con los líderes de los partidos políticos, para ellos presentarles sus demandas y esto. Y solamente fue una sola persona. Eso es indicio de que en este pueblo todavía eso se rechaza, la homosexualidad. No por un asunto de cultura ni de costumbre, sino es que nosotros hemos sido levantados, mal que bien, en el fundamento de una cultura judeo-cristiana. Y todavía, aún aquellos que no profesan la fe en el Señor Jesucristo, una fe bíblica, estoy hablando, porque la mayoría del dominicano dice que cree en Dios, uh-huh, pero no necesariamente cristiano por decir eso. Pero aún esos rechazan ese tipo de conductas inmorales y que van en contra del estándar que Dios ha establecido en su palabra. Uh-huh. Y ellos desaprueban el movimiento, la homosexualidad y el lesbianismo.
Por eso, Miguel, en la homosexualidad, las relaciones homosexuales son antibíblicas. Dios decretó en los términos más claros posibles, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, versículo 22, uh-huh, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Uh-huh. Igualmente vemos en Levítico capítulo 20, versículo 13, igualmente, tenemos que ver que las relaciones homosexuales son antinaturales. Mira, porque son antibíblicas.
El texto que tú citaste de, uh-huh, Levíticos 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre.
Exacto. Inclusive en versículos anteriores y siguientes, Dios compara la homosexualidad, lo pone al mismo nivel que el bestialismo.
Pero mira, Raúl, es interesante que, uh-huh, aquellos que aprueban el matrimonio homosexual, ellos rechazan la pedofilia.
Exacto.
Rechazan que un hombre tenga relaciones sexuales con un niño.
Exacto.
Pero ¿y por qué? Si el argumento de esa misma persona que rechazan eso, su argumento es la libertad de elección de la persona para ser homosexual. ¿Y por qué entonces va a reprimir la otra libertad de acostarse con un niño?
No violentar.
Es incoherente.
No violentar los derechos constitucionales del individuo. Entonces, muy bien, Miguel. Por eso, esas relaciones son antinaturales.
Uh-huh. Contra naturaleza, le
es
llama la
contra
palabra
naturaleza.
Dios.
Por muy aceptable que se vean estas relaciones, la homosexualidad es improductiva, es estéril y los órganos simplemente no encajan. Por eso le pedimos a todo oyente que busque en YouTube y ponga Miguel Núñez.
Y la homosexualidad.
Y la homosexualidad, sí, para que vean el video, sí, y vean desde el punto de vista científico, médico, cómo, claro, los órganos, el ano no está hecho para eso, cómo está formado por tejido. Fue Dios que nos creó. Uh-huh. Uh-huh. Las relaciones homosexuales
decía son... Decía Miguel Núñez, eso es un punto súper que yo no me había detenido en él. No soy médico y no lo había escuchado. Las razones clínicas que da el doctor, uh-huh, Miguel Núñez en ese debate público de por qué una persona no puede, no debe ser homosexual. Razones clínicas, aparte de lo teológico, de que Dios lo prohíbe, y cuando Dios prohíbe algo es porque no nos conviene.
Eso es lo primero.
Pero Él te saca a relucir el por qué no nos conviene. Uh-huh. Entonces, como tú decías, Raúl, la relación sexual entre homosexuales, que es por el ano, no debe ser. ¿Por qué? Porque el tejido del cual está hecho esa parte del cuerpo humano es un tejido muy frágil que no soporta roces.
Que está hecho para defecar.
Exactamente, uh-huh. Y no soporta roces. Entonces, ahí viene un cáncer. No, un cáncer, y finalmente las personas mueren por ahí. Uh-huh. Sin embargo, en el caso de la mujer, Dios diseñó la parte, la vagina de la mujer, la diseñó con un montón de músculos fuertísimos que soporta todo ese tipo de fricción.
No, pues está hecha para eso.
Dios es el diseñador de nuestro cuerpo. Dios nos hizo y nos dice cómo funciona. Y cuando Él dice cómo funciona una cosa, no es por capricho, porque Dios no es caprichoso. Dios dice que no funciona porque no funciona.
Y así es todas las cosas en este mundo. ¿Qué es la familia? ¿Cómo Dios la diseñó? Un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Cualquier otra relación, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, es adulterio. Por eso en el séptimo mandamiento Dios dice, no cometerás adulterio. Se está adulterando el plan de Dios para la familia, que es un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Por tanto, cuando rompemos esos valores absolutos de Dios, ¿qué queda? Las preferencias de cada individuo. Entonces, así como estamos tratando de aprobar la sociedad de una manera, con una ceguera espiritual y moral espantosa, tratan gobernantes de aprobar el casamiento de personas de un mismo sexo como si fuera un avance. No, es un retroceso.
Así
estamos
mismo
para la caverna de nuevo.
Sí,
eso no es un avance, eso es un retroceso. El hombre quiere ser como Dios. Cuando rompemos esos valores morales de Dios, de un hombre y una mujer dentro del matrimonio, ¿tú sabes qué sucede? Que todo es permitido, como tú decías. Uh-huh. Entonces, cuando un hombre en su pecado quiera casarse con su hija, ¿quién le puede decir que no? O quiera casarse con un perro. O un hombre con 10 mujeres,
así
la
es.
Poligamia, el bestialismo, la pedofilia, todo es permitido.
Así
porque
es.
Rompimos el parámetro absoluto
de Dios,
los valores morales de Dios, valores absolutos de Dios. Entonces nos quedamos en las preferencias personales. No, asimismo, como se habla de que es la protección constitucional de los derechos individuales. Bueno, pero el que quiera casarse con el perro en su casa, ese es su, nadie puede violar sus derechos individuales. ¿Sobre qué base se están estableciendo, se están tomando medidas como esa? Sobre las preferencias personales. ¿Y tú sabes hacia dónde lleva eso? Hacia el caos y la destrucción de la sociedad y del mundo.
Que eso es lo que busca Satanás a través de eso. Eso es lo que busca.
Las cosas funcionan en los hogares, las cosas funcionan en los gobiernos, las cosas funcionan en el mundo como Dios la diseñó. No es como nosotros decimos, es como Dios establece en su bendita y santa palabra.
De hecho, en el libro de Génesis, donde aparece por primera vez el asunto de este pecado, fue en Sodoma y en Gomorra. Que dice que incluso Dios envió a unos ángeles en forma de hombre para sacar de allí a Lot, que era justo, y destruir las ciudades. ¿Y por qué fue que Dios decretó ese juicio? Porque estaban llenos de perversión, de homosexualismo. Dice que a tal grado fue esa perversión que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, la ciudad entera, desde los más viejos hasta los más jóvenes, rodearon la casa para buscar a esos dos ángeles que en forma de hombre, que ellos querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. Y esos ángeles tuvieron que cegar a todas esas personas. Y la perversión era tan grande que aún ciegos, dice que se fatigaban buscando la puerta de la casa para tomar a los ángeles. Dios destruyó esas dos ciudades con fuego y azufre desde el mismo cielo. Si eso hubiera sido sencillamente una enfermedad, lo que ellos tenían, yo entiendo que ahí había una epidemia. Entonces, encima de eso, Dios por una enfermedad, Dios no va a castigar a nadie ni lo va a mandar al infierno, que es el destino de aquellos que no se arrepienten de ese pecado o de cualquier otro pecado.
Los gobiernos, al contrario, lo que deben es de proteger la familia, incentivar los valores morales de Dios, la función del padre, de la madre, los hijos. ¿Y cómo una pareja de homosexual puede adoptar un hijo? ¿Y qué confusión es esa? Eso debe ser una pesadilla para un niño.
Bien, debemos ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque pronto volvemos.
Perdóneme,
usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Noticias,
orientaciones,
vida práctica,
historias,
recetas de cocina,
consejos,
defensa de la fe,
enseñanza e instrucción bíblica,
temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, impactando el presente
con un mensaje eterno.
Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Estamos en el tercer segmento de Tertulia por Tres.
Casi conversando.
Hemos estado hablando en los dos segmentos anteriores del homosexualismo. Como vimos en un programa anterior.
Raúl, tenemos una llamada en el aire. ¿Puede? Adelante, está en el aire. Buenos días.
Buenos días, los hermanos. Su hermano David Cruz.
Por acá. El mismo que viste y calza.
Gloria a Dios. Amén. Mire, quiero hacer mi comentario. Acostumbrado cada lunes. Fíjense, este tema, como cada uno de los temas que ustedes ponen en el tapete, miren, acercan cada vez más a la gloria de Dios a quien escucha estos temas. Yo quiero, si ustedes me permiten, hacer un llamado a toda la persona, cualquier persona que tenga ese tipo de problema de homosexualidad, a que se identifiquen, que llamen al programa, que den su opinión, no importa hasta si fuera contraria a la opinión.
Claro que sí.
Sí, porque yo creo que Dios aquí está ministrado de una manera muy especial. Y Dios lo que quiere es que nosotros reflexionemos en torno a su llamado. Porque Jesucristo dijo bien claro que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido.
Amén.
Ahora bien, varón, fíjense, dentro del tema, yo quiero asociar mucho el tema de la homosexualidad y otras corrientes negativas que se han estado desarrollando mucho con lo que es el ministerio de la iniquidad. Ustedes saben que en segunda de Tesalonicenses habla dice de que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ahora, cuando nosotros vemos cómo en distintos países litorales del mundo se ha venido fortaleciendo este movimiento, como le llaman, gay, sí. Nosotros vemos que tiene que haber una fuerza oculta detrás de todo esto.
Claro, claro. Sí. Entonces, Satanás.
Ahí es donde voy, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el ministerio de la iniquidad? ¿Cómo está operando el enemigo? El enemigo ya no le interesa el homosexual que está en la calle, no. Lo que le interesa es el niño que va subiendo. Porque ustedes ven que la televisión está permeada de los muñequitos, sí, de homosexualidad.
Claro.
Sí. Los programas de la televisión, uno lo que ve es homosexuales.
Y todo tipo de inmoralidad.
Y todo tipo de inmoralidad. Y que sepa, el objetivo, como usted planteó al principio, no es enfrentar a la persona per se, sino nosotros enfrentar el pecado, darle, hacerle a la persona reflexionar en torno a que eso es un pecado, que Dios lo aborrece,
amén,
pero que tiene solución.
Así es.
Que solamente Jesucristo rompe esa cadena.
Amén.
Solamente Jesucristo te liberta de esa situación. Es decir, que la persona que está metida en esta situación tiene una puerta abierta en Jesucristo. O sea, no todo está perdido.
Amén.
De manera que Dios le bendiga, pastor. Y además, déjeme decirle una cosa. No sé si van a dar la leche hoy, pero estoy llamando también por eso.
No, pero
ah, no,
ya se la ganó.
Ya se la ganó.
Usted se la ganó.
Ah, pero gloria a Dios.
Porque en esta sección, cuando íbamos a anunciarla, ahí usted hizo la llamada.
Ah, bueno. Nosotros somos los que estamos perdiendo porque algo. No han traído nuestro cafecito con leche hoy.
Oigan lo que pasa, que la leche a mí se me acabó y no tenía para comprarla.
Bueno, pues mire, para que usted vea la bondad y la misericordia
Dios
de Dios. Venga a buscar su lata de leche.
Su lacha de leche Milex.
Gloria a Dios. Leche Milex.
La de los que saben de leche.
Bueno, Félix.
Amén. Dios les bendiga y amén. Lo escucho por la radio.
Gracias, hermano. Okay. Pero también, al mismo tiempo, le vamos a recordar los teléfonos a nuestros amados hermanos y amigos. Puede llamar al 809-566-1707, 809-567-5550. En esta sección también vamos a la próxima llamada que entre, si desea, pues, va a recibir un mini kit de los productos paréntesis, que es para evitar la caída del pelo, y si se le ha caído, le saca los cabellos también. Sí, funciona, eso es real. Okay. Ahora, hemos observado que normalmente funciona en un 95% de las mujeres y en un 40% en los hombres. Así que, damas, a llamar para que se lleve su kit de tratamiento, de la línea, la mini kit de paréntesis.
Sí.
En cuanto a lo que decía el hermano David, él mencionó el misterio de la iniquidad. Yo quería decir también algo. Al mencionar lo de Sodoma y Gomorra, es bueno traer aquí a nuestros pensamientos que el Señor Jesucristo habló de ciertas señales que iban a preceder a su regreso a la tierra, al mundo. Y una de esas señales, Él la mencionó en el Evangelio de Lucas, cuando dijo que como en los días de Lot, como en esos tiempos, iba a estar el mundo también cuando él estuviera para regresar. Y ya vimos en el libro de Génesis que lo que ocurría en esas ciudades de Sodoma y Gomorra donde vivía Lot era que estaban llenas de homosexuales. Entonces, esta proliferación del homosexualismo no es más que el cumplimiento de esa señal que el Señor dijo de lo que iba a estar ocurriendo cuando ya estuviéramos cerca del final. A tenerlo en cuenta eso.
Sí. Tenemos otra llamada en el aire. Adelante. Buenos días. Está en el aire.
Sí.
Buenos días.
Escuchamos.
Sí, sí, le escuchamos.
Adelante. Está en el aire.
Sí. Sí. Parece que... No, no, se, ok.
Está bien. Quería hacer un aporte acerca de lo que se está diciendo. Y es que anoche mismo estaba un muchacho aquí jovencito.
Sí.
Ajá.
Y estaba explicando de cómo le persiguen estos homosexuales. Yo quisiera que aporten, digan un poquito más. Yo leí la cita bíblica de Sodoma y Gomorra, de algunos textos bíblicos que cuando él venga mañana, yo pueda ayudarle un poquito más, porque la verdad que él dice que no haya ni qué hacer, porque como que hay algo como que le atrae a esos hombres, y aquí hay muchísimos, que son jovencitos, ya se sabe, de 15, 17 años.
O sea que están siendo asediados.
Para que me den unas cuantas citas bíblicas cuando antes de terminar el programa.
Correcto.
Para yo aportarle un poquito más de luz.
Mire, no se vaya, que le vamos a dejar con Jonathan para que tome su nombre, porque usted se ha ganado la mini línea de los productos paréntesis para el cabello. Ahí la dejamos. Bien, mira.
Textos bíblicos.
Como decía esta hermana que acaba de llamar, que había un jovencito que se queja porque está siendo asediado por homosexuales.
Wow, o sea, qué tristeza.
Fíjate a dónde hemos llegado. No es la joven, la muchachita que está siendo asediada por el varón. Es un hombre, un varón de unos 14 años que está siendo asediado por homosexuales.
Wow.
O sea, es algo espantoso lo que está ocurriendo. Cómo el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres y los ha engañado.
Mira, eso está antinatural, como dice la palabra de Dios, que la Biblia lo llama un pecado contra naturaleza, contra lo natural. Es tanto así que uno ve alrededor, tú mencionabas ahorita que entonces habría que legalizar al que se quiera casar con un perro, etcétera. Y tú te pones a mirar el mundo animal y tú no observas eso. O sea, no. El perro con su perra, el caballo con su yegua, el, sí, etcétera. Eso. Cada uno con su pareja femenina, con su contraparte. Es, que es en el reino del humano donde se da esa perversión, porque ahí es que está el pecado.
Un mundo de homosexuales no dura una semana, porque no se pueden reproducir, es un mundo estéril.
Eso iba a comentar que...
Ese no es el diseño de Dios.
Va en contra, pero directamente del diseño de Dios. Cuando Dios dio la orden a los primeros seres humanos creados, Adán y Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fue a una pareja de un hombre y una mujer, compuesta por un hombre y una mujer, que Dios le dio la orden. Así no es. Hay otra forma, como tú decís, mira, parece algo inocente decir lo que voy a decir, pero... La homosexualidad y el lesbianismo atenta directamente contra la creación, contra el desarrollo, contra la extinción. Es más, es un intento de la extinción humana.
Pero claro que sí, contra la familia.
Tenemos otra llamada en línea. Adelante. Buenos días.
Buenos días, hermano.
Sí.
Yo no he hecho ningún estudio científico, no tengo ningún dato científico de lo que voy a decir, pero por los casos que conozco de personas que son homosexuales, hay una historia triste detrás de esas personas. Han sido personas que han sido abusadas o vienen de familias disfuncionales donde tiene usualmente solo la mamá y se identifica más con un patrón de mujer, pero exacto, no por algo natural, sino más por la disfunción de lo que debe ser natural.
Algo aprendido.
Así mismo.
Sí, sí. Sí, cómo no.
Eso es correcto.
Gracias por su participación.
Así mismo.
Eso es verdad, perdón, Raúl, pero no es siempre. O sea, hay casos que se dan así. Y que si son la mayoría o no, no lo sabemos. Pero es verdad. Pero sin embargo, no siempre, porque nosotros conocemos de personas que tienen hogares estables. Y también se tiran hacia el lado de la homosexualidad unos y otros hacia el lesbianismo. Es un problema realmente del ataque diabólico de Satanás en contra de la institución sagrada que creó Dios, que es la familia. Está destruyendo la familia. Y mira, los gobiernos saben y todos sabemos, por favor, no nos hagamos los locos, que cuando las familias de una nación andan mal, la nación anda mal.
Totalmente.
Entonces estamos incentivando que las naciones se destruyan.
Por eso es que el maligno ataca directamente a la familia, especialmente al matrimonio.
Y entonces sabemos, y mira, no hay dudas, no hay ni una sola duda, de que el problema de la homosexualidad y el lesbianismo es un problema conductual. Correcto. No es un problema orgánico, es de conducta. Es que una persona, por el engaño del pecado, ha decidido irse por ese lado. Pero amigo y amiga que me escucha, si tú estás en ese pecado, hay oportunidad para ti. El diablo te puede haber hecho creer, como él hace, de que tú no tienes otra alternativa más que el lesbianismo o la homosexualidad. Pero es mentira, es una mentira del diablo. Así como todos aquellos que hemos venido a Cristo, que en un caso tal vez éramos falderos, otros ladrones, otros mentirosos, otros borrachos. Y Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir. Amén. A ti también puede hacerlo porque tu pecado tampoco es mayor que otro. Nosotros te estamos diciendo a ti, en Cristo hay solución. Ven a Cristo, visita una iglesia bíblicamente establecida donde se predique con fidelidad la palabra de Dios. Busca ayuda en pastores y hombres de Dios y verás que el Señor te va a guiar porque Él no rechaza a ninguno que viene a Él.
Sí. Quería la hermana que llamó o la persona que llamó hace un momento que dice que quiere textos bíblicos para presentárselo a ese joven. Ella puede buscar en Romanos capítulo 1, versículo 18 y siguiente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice, de modo que el hombre no tiene excusa. Ningún hombre puede presentarse delante de decir, no, Señor, yo no sabía que había un Dios. Sí, mira la creación, la revelación general. Pero así, ¿qué sucedió? Dice, pues habiendo el hombre conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre profesando ser sabio, dice la Biblia, apartado de Dios, lo que se convierte es un necio. Uh-huh. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible.
Idolatría.
De hable, cuadrúpedo y reptiles. ¿Y qué pasa cuando una sociedad entra en esa idolatría, el declive moral, vemos ahora? Uh-huh. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Cuando le damos la espalda a Dios, uh-huh, Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Mira, cuando no tomas en cuenta a Dios, uh-huh, dice,
el juicio de Dios.
Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, fíjense en el versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres.
¿Cómo llama? Pasiones vergonzosas.
Vergonzosas. Dice, pues aún, cuando no tomamos en cuenta a Dios, Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. El abandono, el abandono de Dios. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza.
Contra naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia nuevamente uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos,
Raúl,
hombre con hombre, y recibiendo
el
en sí
uso
mismo
natural,
la retribución debida a su
estado.
Vamos
uso
a darle,
de la mujer.
Vamos a darle, hermano, ojalá que ella esté anotando otros textos, sí, para que tenga, por ejemplo, aparte de Romanos 1, 18 al 30.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9.
Sí, uh-huh, en adelante. Levíticos 20, 13.
Levítico 20:13.
Sí, Levítico 20:13.
Y 18.
Deuteronomio 23:17. Levítico 18:22-23. Creo que con esos textos.
Primera
es
de Reyes 14, uh-huh, versículo 24.
Lo voy a repetir por si acaso. Sí. Deuteronomio 23:17. Levítico 18:22.
Y 20:13
al 23. También. Levítico 20:13. Primera de Reyes 22:46. Hay muchos textos.
Déjame leer este en Primera a Timoteo, en el capítulo 1. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, estos son aquí los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esto está en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Ahí se está asociando al sodomismo o homosexualismo con todos esos pecados, parricida, matricida, perjuro, idólatra, irreverente, profano. O sea, no es una enfermedad, no es que el pobre nació así, no, es un pecado como
pero,
los demás.
Pero cuando Cristo te liberta, pues en su gracia, cuando Dios te liberta, dice la palabra de Dios en 2 Corintios,
Raúl,
capítulo 5, versículo 17.
No, solamente para que darle un poco de envidia a los amigos que nos escuchan y hermanos, que estamos ahora en el tiempecito del cafecito con leche Milex.
¿Está?
Sí, para así que ellos lo disfruten con nosotros.
Pues sírvalo, mi hermano.
Está bien.
Para que me dé mi cafecito. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Amén.
Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación.
El ministerio.
El ministerio de la reconciliación. Gracias, Ricardo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Amén, gloria al Señor.
Reconciliaos con Dios.
Mira, estamos llegando ya al final. Yo quiero leer Levítico 20:13 y hacer un breve comentario. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, o sea, si se acostare, si tuviere relaciones sexuales con varón, así como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20:13. Sabemos que esta ley fue dada por Dios en el Antiguo Testamento.
Ese era el código penal del pueblo de Israel.
Ese era el código penal del pueblo de Israel. Pero esto es un decreto dado por el Dios Altísimo. Uh-huh. Y Dios no ha dejado de pensar igual. Dios es inmutable, dice la palabra, y Él sigue pensando igual. No estamos diciendo, porque esto era una teocracia, en ese momento el que violaba esa ley, se le aplicaba esa ley y morían los dos.
Pena de muerte. En ese, en ese, también.
Exactamente. Ahora bien, eso no se aplica al día de hoy porque cada pueblo tiene sus leyes. Uh-huh. Sin embargo, Dios no ha dejado de pensar igual. Correcto. Y esa muerte a la que hace referencia uh-huh. el texto de Levítico 20:13, que es apunta primeramente a una muerte física, si usted, amigo mío, o usted joven, o amiga, no se arrepiente de ese pecado y muere en ese pecado, entonces usted padecerá una muerte peor, que es la muerte segunda, la muerte uh-huh. espiritual, aquella en la cual será lanzado al lago de fuego y azufre que arde eternamente y por los siglos. Pero no tiene que ser así. Uh-huh. Tú tienes ahora la oportunidad de arrepentirte de tu pecado, de venir a Cristo reconociéndole a Él como Señor y Salvador de tu vida, y te garantizo que Él te liberará de esa esclavitud maldita del pecado y de Satanás con la cual Amén. Tú estás atada.
En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Amén. Jesucristo.
Amén.
En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.
Amén.
Hombre.
Amén. Amén. Será hasta la próxima, amados amigos y hermanos.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.